Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
El primer secretari del Partit dels Socialistes Catalans, Pere Navarro, ha dit avui que no creu que PSC i PSOE s'escindeixin. Recordem que els catalans van trencar ahir la disciplina de vot al Congrés dels Diputats en la votació sobre el dret a decidir. Només es votava això, el dret a decidir. Però Navarro creu, malgrat tot, que hi continua havent molts punts d'enllaç, en aquest cas declaracions a RAC1.
Nosaltres compartim moltes coses amb el PSOE. Compartim un projecte de societat, compartim uns valors, compartim unes idees, i és evident, doncs, que això hi ha un tema que és la discrepància. Jo tampoc vull fer cas a aquestes declaracions, diguem-ne, que es fan en calent. Hem de parlar, hem de dialogar i hem de crear un nou marc de relacions, però això no vol dir en absolut un trencament.
L'altre protagonista de la jornada ha estat la diputada Carme Chacón, que va optar, recordem-ho, per ni fer cas ni al PSC ni PSOE i finalment es va abstenir. Avui explicava, en aquest cas en declaracions a Antena 3, quins van ser els motius de la seva decisió.
Catalunya debe de entenderse con España. Cataluña debe de seguir en el resto de España y no apoyo un proceso de ruptura. Y ayer lo que hice fue no apoyar a formaciones políticas que traían aquí unas resoluciones que nada tienen que ver con lo que han puesto en marcha en Cataluña, que es una declaración de soberanía del Parlamento catalán con un objetivo muy claro, que es la independencia de Cataluña.
Bé, quina embarrina Carme Chacón. Li preguntem tot seguit a Ernesto Ekaizer, periodista i escriptor. Ernesto, bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Quina és l'estratègia de Carme o Carmen Chacón?
Bueno, la estrategia de Carme Chacón es ser la secretaria general del Partido Socialista después de Rubalcaba.
Así de claro.
Y me parece que la decisión que ha tomado ayer ratifica una vez más que está en ese camino. Pera Navarro lo cree así. Me parece clarísimo lo que ha dicho él cuando le han preguntado. Carme Chacón ha venido a decir: yo no estoy con Rubalcaba, no voy a votar contra, y tampoco estoy con Pera Navarro, aunque comprendo más a Pera Navarro, ¿no? El tema es el siguiente: yo he visto los debates de la izquierda en los años 30, durante la República, sobre el tema de la autodeterminación. Es interesante, ¿no? En la izquierda en Cataluña. Y entonces te encuentras con un texto, esto puede parecer un poco antiguo, pero me parece interesante para referirme a Carme Chacón, ¿no? A Carme Chacón respecto del derecho a decidir. Dice, hay un texto, fíjate, de André Unín,
sí,
que te sonará,
sí,
del año 32, donde él dice, él no está de acuerdo con la independencia de Cataluña, él es contrario a la división de España y a la secesión, y entonces él dice, el mejor antídoto contra la secesión de Cataluña respecto de España es reconocer el derecho a decidir sobre la autodeterminación, que sería el derecho a decidir hoy, ¿vale?
Uh-huh.
Entonces se llamaba el derecho a la autodeterminación nacional.
Uh-huh.
Entonces él decía, el mejor antídoto, ¿eh?, contra la secesión, contra la división de España, contra la balcanización, esa es la palabra que utiliza, y él era contrario a la balcanización de España, era reconocer el derecho a decidir. El problema es que me parece que Carme Chacón lo que hoy viene a decir, o a significar sin explicitarlo, es que ella cree que el derecho a decidir es el pasaporte a la independencia de Cataluña,
sí,
respecto de España.
Uh-huh. Sí, sí.
Entonces ella viene a decir, es verdad que lo que se vota en el Parlamento español no es lo mismo que se ha votado en el Parlamento catalán, pero las fuerzas que impulsan la secesión son las que han hecho una resolución que se disfraza el derecho a decidir, pero en realidad quiere la secesión de Cataluña respecto de España. Entonces yo creo que ella ha jugado aquí hábilmente, además ha unido esta declaración con el tema de la corona. También me parece que ha estado hábil, en el sentido que ha venido a decir una frase muy de publicitaria, pero bueno, pues está bien elaborada, diciendo que o la corona será transparente o será muy difícil que siga siendo.
Sí, sí. Ha dicho
muy difícil que siga siendo.
Sí, sí.
Parece un anuncio de publicidad, ¿verdad? ¿Que siga siendo qué? Corona, se supone.
Que això, perdoni, enllaça...
Monarquia.
Que això, Ernesto, sí que enllaça amb el discurs de Pere Navarro el dia que, curiosament, hi ha el debat sobre l'estat de la nació, ha d'entrar a Rubalcaba a les 4 de la tarda i Pere Navarro es despenja amb l'abdicació del rei.
Así es. Y fíjate, Toni, que Carme dice, cuando le preguntan por la posición de Pera Navarro, dice, entiendo perfectamente, fíjate, perfectamente lo que quiso decir Pera Navarro, pero creo que eso no es mi trabajo, francamente. En otros términos, no parece tener una discrepancia de principios con Pera Navarro.
Bueno, es que a lo mejor...
Entonces, lo que está claro aquí es que Carme está en carrera. Carme no tendrá ningún problema con pagar, no sé si entre 400 o 500 euros, la multa que le ponga Rubalcaba. Vamos a ver si hay una diferencia entre en las multas, si digamos votar en contra es una multa y no votar es otra, es interesante, pero a mí me parece que la gran conclusión es que Carme Chacón, que ha estado en el debate sobre Cataluña bastante de perfil, ha decidido, digamos, en este punto no seguir a Rubalcaba y mantenerse independiente, colocarse con independencia de Navarro y Rubalcaba y seguir por la calle de en medio a su carrera a disputar la Secretaría General del Partido Socialista Obrero Español.
¿Ella, Ernesto, té possibilitats reals d'arribar a ser secretaria general del Partit Socialista Obrero Español o no?
Bueno, yo creo que ella piensa que sí, y dada la crisis en la que está sumido el Partido Socialista Obrero Español, dado que toda la operación esta de Rubalcaba es una operación que está haciendo aguas todos los días, no porque Rubalcaba sea bueno o malo, simplemente porque Rubalcaba, por haber pertenecido a los gobiernos de Zapatero, evidentemente las palabras que salen de su boca son fácilmente atacables.
Sí, pero Carme también estuvo en el gobierno de Zapatero, ¿eh?
Sí, tienes toda la razón. Lo que pasa que Carme ha hecho una estrategia que le ha permitido de alguna manera independizarse de eso, en el sentido de que representa un ala crítica después, por supuesto, y estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que ese es el talón de Aquiles también de Carme Chacón, pero es una persona más joven y tiene, digamos, una serie de atributos que cree ella que puede explotar. Yo creo que toda su trayectoria hasta el Congreso, en el cual fue derrotada raspando, porque realmente la derrota de Carme Chacón fue una derrota, ella consiguió reunir muchos votos en ese Congreso, y se debió fundamentalmente a que Pepe Blanco, en las últimas 48 horas, las dos últimas noches del Congreso, se aplicó para conseguir la victoria de Rubalcaba. Pero yo creo que, pese a todos estos inconvenientes, ella cree tener cartas en la mano, la juventud, el activo de ser una mujer, todos estos elementos ella lo está jugando de manera digamos, dosificada, y veremos a ver. Yo creo que ella está igual de contaminada que el Partido Socialista de la época de Zapatero, y por lo tanto, digamos, ella fue ministra de la Vivienda cuando se le preguntó un día, no sé si tú te acuerdas, pero se le preguntó que hablara sobre la burbuja inmobiliaria y ella se negó a definir lo que pasaba en España en el año 2007 como una burbuja inmobiliaria. En fin, no sé si la gente se acuerda de eso,
sí.
Pero eso fue, su paso por el Ministerio de Vivienda fue sin pena ni gloria, recicló allí un proyecto de viviendas que ya se había lanzado anteriormente, fue una repetición, en fin, y luego en el Ministerio de Defensa, en el tema en particular de Libia, jugó un papel de apoyar fuertemente la intervención de España en Libia, lo cual, en fin, para un sector muy importante del Partido Socialista, pues es un elemento negativo. Pero, oye, la necesidad tiene cara de hereje. El Partido Socialista es que no tiene líderes. No tiene líderes, se los tendrá que inventar o tendrá que acudir a algunos que están en la reserva, como es el caso de Carme Chacón.
Canviem de partit. Vostè ha tornat a escriure al diari El País, feia 5 anys que no ho feia, i ho va fer, en aquest cas parlant del cas Bárcenas i l'estratègia de Bárcenas de retrasar 9 mesos l'arribada de la comissió rogatòria d'Espanya. Va moure tots els fils per intentar paralitzar el sistema judicial que li reclamava les comptes a Suïssa Bárcenas. La notícia que va sorprendre ahir és que Bárcenas ha denunciat el Partit Popular per acomiadament improcedent. A on vol anar a parar Bárcenas amb aquesta estratègia, senyor Icaizer?
Bueno, yo creo que Bárcenas tiene, digamos, ciertos puentes con el Partido Social y con el Partido Popular. Tiene, desde luego, también guerras personales, que es el caso de María Dolores de Cospedal, que ha hecho campaña contra él, eso es verdad. Y me da la impresión de que en relación al tema central, bueno, el tema de la comisión rogatoria, yo lo he comentado con usted, Bárcenas, lo que es un poco dramático es que mientras cobraba 21.038 euros, como dice él en su demanda, al mes, brutos, él utilizó todo lo que podía estar en su mano para decirle a sus abogados en Suiza, que son abogados muy caros y muy conocidos, que bloquearan la comisión rogatoria a través de recursos, cuatro recursos, dos de cada una de las empresas que tenían la cuenta en el Dresdner Bank de Ginebra, y logró retrasar 9 meses, con lo cual tuvo un margen de maniobra, primero para mover activos y segundo para poder participar en la, amnistía fiscal del ministro Montoro. La estrategia ahora me parece que es clara. Él se va a enfrentar a sobre todo a aquellos que están denigrándole en el Partido Popular, y a mí me parece escandaloso. Hoy hay una cosa muy interesante, ¿no? Los inspectores de trabajo pues están denunciando, están pidiendo la intervención del Ministerio de Trabajo porque consideran que es absolutamente fraudulenta todo el manejo que hace el Partido Popular sobre la situación laboral de Bárcenas. Y digamos que la última noticia que acaba de salir, que revela cómo se maneja el Partido Popular en estas cosas, es que Jesús Sepúlveda, recordará usted que el Partido Popular dijo que le había despedido,
sí.
Pues resulta que ha pedido la baja voluntaria. Es que no está despedido. Acaba de salir la información hace unos minutos de que el señor Sepúlveda, el ex marido de Ana Mato, pidió la baja voluntaria. En otros términos, mi pregunta ¿es necesario que la demanda de Bárcenas contra el Partido Popular progrese y le dictamine que ha sido un despido improcedente para llegar a la conclusión de que el Partido Popular ha mentido? Yo creo que el Partido Popular ha mentido, con independencia de lo que diga el juez. El juez dictaminará sobre un conflicto laboral, pero todas las explicaciones que nos ha dado el Partido Popular, para no ir a la última, que ya es realmente la de María Dolores de Cospedal hace 2 días, donde no podría articular, digamos, unas frases más o menos coherentes, pero claro, ya Carlos Foriano, el vicesecretario general de organización del PP, nos había explicado que pese a que la relación laboral con Luis Bárcenas quedó extinguida en el año 2010, la empresa siguió ingresando las cuotas a la Seguridad Social hasta finales del año 2012. Ahora resulta que es el 31 de enero del 2013. En otros términos, mientras este señor cobraba 21.000 euros desde el mes de marzo del 2010, este señor utilizaba parte del dinero, que además también lo sufragamos los españoles, porque los partidos políticos se nutren sobre todo el dinero de los españoles, para pagarle a los abogados allí en Suiza para que bloquearan la comisión rogatoria. Es la cuadratura del círculo.
¿Contra qui va el Luis Bárcenas? Vostè parlava de Cospedal, també contra Mariano Rajoy, que és qui el fa fora del Partit Popular?
No, digamos, el esquema que tiene Bárcenas, por gente que le conoce y que ha estado con él recientemente, Tony, el esquema de Luis Bárcenas es el siguiente. Buena parte de las filtraciones al diario El Mundo,
sí,
que lanzó el tema de los sobresueldos, se las atribuye Luis Bárcenas a María Dolores de Cospedal, entre otros. Y entonces lo que dice Luis Bárcenas en su círculo muy íntimo es que hay una conspiración asquerosa, estoy utilizando un término literal, asquerosa, para cargarse a Mariano Rajoy. Entonces él, su estrategia consiste en, digamos, embestir contra Cospedal en relación a todo este tema de su situación laboral, porque lo ha manejado Cospedal esto, y en el terreno de los sobresueldos, negar su existencia, pese a que el país ha aportado la bomba atómica, que son los 14 folios con su letra, con sus entradas y salidas, donativos de las empresas, de más de 15 empresas, pero, y los sobresueldos entregados a cada uno.
Pero disculpa, Ernesto, el que no entenc és qui, ja, o sigui, qui té interès per carregar-se a Mariano Rajoy. Y digo que es asquerosa, ¿quién son
aquests? El planteamiento, yo te explico la lógica de Bárcenas. El planteamiento es que hay un movimiento encabezado por Cospedal para liquidar a la vieja guardia del partido.
Sí.
Y que dentro de esa vieja guardia ubican a Mariano Rajoy y para quedarse con la maquinaria. Entonces el Luis Bárcenas va a hacer todo lo posible para cargarse a Cospedal y proteger a Rajoy. ¿Por qué? Porque los sobresueldos y todo ese dinero, que es verdad, sin embargo no se va a poder demostrar.
Ya.
Entonces lo que sí tenemos aquí, lo que tenemos aquí en el desarrollo de las últimas semanas, es claramente un deterioro de la situación de Cospedal. Eso es evidente, no lo puede negar nadie. Y este tema del laboral, que parece un tema menor, resulta que la ha puesto en una situación desesperante, al borde del ataque de los nervios. Sus explicaciones de hace 24 horas, supongo que las habréis puesto en RACU. No sé, a mí me gusta, yo que vosotros las traduciría al catalán, para que los catalanes vean qué es lo que pasa dentro de la cabeza de María Dolores de Cospedal.
Sí, sí. Però els sobresous també embruten a Mariano Rajoy, eh? Aquí surt tothom esquitxat.
Claro, pero como él lo niega, Tony, la estrategia de él es negarlo. Entonces, mientras en el tema de los sobresueldos, en el tema del laboral, ahí no hay algodón, ahí es una lucha a muerte, digamos, él dice, yo he estado cobrando a partir de marzo del 2010. Y fíjese, Tony, una cosa interesante. Él dice que a partir de marzo del 2010 dejó de ser tesorero.
Sí.
Sin embargo, él dejó de ser tesorero en el año 2009, a finales de junio del 2009. Cierto es que dejó de ser temporalmente, transitoriamente. Cuando él dimite de tesorero, dice que dimite transitoriamente y su puesto no se va a ocupar. En otros términos, todo esto está pactado por Rajoy, Cospedal y Bárcenas, me refiero a su salida, la forma que va a tener su salida, porque todos los detalles indican que evidentemente hubo ahí entre ellos una negociación. Entonces él deja de ser tesorero formalmente, se quita el letrero de tesorero nacional del Partido Popular en la sede de la calle Génova de Madrid, él deja de ser senador, pero sigue percibiendo desde marzo del 2010 un salario hasta el 31 de enero del 2013. En otros términos, es todo un pacto muy, muy, muy medido, muy preciso, que ellos hacen entre los tres.
Per tant, els tres saben de què va la pel·lícula.
Sí, pero el señor Bárcenas tiene interés en atribuírselo a Cospedal.
Ja. Escolti, per anar acabant, m'ha sorprès molt les declaracions d'un assessor d'Angela Merkel, canviant de tema, a partir dels resultats d'Itàlia. Concretament, aquest senyor es diu Lars Feld, ha advertit en una entrevista recent, fa 24 hores, que torna la crisi de l'euro.
Sí, Lars Feld és uno de los asesores de Angela Merkel. A mí me parece interesante su declaración, porque lo que viene a decir es que evidentemente el problema de Italia desencadena esto. Por cierto, el señor Beppe Grillo acaba de hacer una declaración tremenda, ¿no? Donde dice que nunca votará a un gobierno de Bersani. En italiano lo que dice es Lasci, dice Bersani. Un morto qui parla, es decir, déjalo, Bersani, eres un muerto que habla, ¿no? Es decir, que por ahí no hay ninguna posibilidad de que se estabilice la situación. Lo que dice el Lars Feld es que los problemas de fondo de la crisis de la deuda están latentes y que vamos a ver en el terreno de las primas de riesgo una nueva remontada. Y me da la impresión de que en esto coincide mucha gente. Yo creo que el problema de muchos analistas, yo creo el problema que tiene todo esto es que la situación italiana también pone en crisis un poco todo el plan de Draghi, ¿no? Porque el plan de Draghi, del presidente del Banco Central Europeo, consistía en que a través de las compras de bonos, si un país lo pedía y se sometía a sus condiciones, evidentemente se lograba bajar el coste de la prima de riesgo. Y claro, el problema es que, como todo ese plan está sujeto a una condicionalidad, en el caso de Italia, si cualquier gobierno que surja ahora, indudablemente, dado que va a haber nuevas elecciones probablemente dentro de 6 meses, ningún gobierno puede comprometerse a ningún plan de ajuste. Entre otras cosas, Tony, porque uno de los mensajes más importantes de las elecciones de Italia, y esto es muy importante que lo sepan también los ciudadanos en España, es que más del 50% de las personas que fueron a votar han votado contra programas contra la Unión Europea y la austeridad. Me refiero a los que votaron por Beppe Grillo y por Berlusconi. Tengamos en cuenta que Beppe Grillo es la fuerza singular italiana, la fuerza política, el partido político de más importante en Italia, porque hay que compararlo no con la coalición que tiene Berlusconi, ni con la coalición que tiene...
No, digo que es el partido que ha tenido más votos.
Exacto, pero quiero decir que como los otros van en coalición, se pierde de vista de que Beppe Grillo tiene en este momento el partido que tiene más votos y más porcentaje de votos en Italia, porque los otros van en coalición, entonces hay que desgajar cada uno de los partidos. El partido Berlusconi es un partido más en la coalición que va con los otros partidos que la acompañan, y el caso de Bersani, tres cuartos de lo mismo. En otros términos, Beppe Grillo en este momento es el dirigente del partido que tiene más fuerza desde el punto de vista, y singularmente en Italia.
Veurem què passa amb l'euro i ho seguirem comentant aquí amb Ernesto i Kaiser. Ernesto, moltíssimes gràcies. Sort, bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Bona tarda.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.